pulmones. 116 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 559 los casos que han sido dados de alta, que se han recuperado, lo cual representa el 24,5% de los casos confirmados totales. 17.724 son los casos que han sido descartados en un 97% con exámenes de laboratorio y en un 3% por criterios epidemiológicos. Respecto al laboratorio, 22.805 son los test que se han acumulado, ya realizado, y en el último día han sido 1.612 los testeos que ha hecho la red de 142 laboratorios públicos y privados que tiene nuestro país. De estos testeos, mostrando la descentralización, el 8,6% de los test se han realizado en el Malbrán, el resto en la red que hemos nombrado. Esto lo que nos permite tener es una tasa, una cantidad de 502 test por millón de habitantes en la Argentina, con un porcentaje de positividad que sigue disminuyendo en 11,63%. La situación mundial, 1.773.000 casos a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud, con 111.652 fallecimientos, y en América tenemos 610.000 casos, más de 610.000 casos, con 23.759 personas fallecidas.
En relación con la evolución y con los parámetros que vamos observando para ver cómo está nuestro sistema de salud, tenemos 116 personas en terapia intensiva, ese número se mantiene estable, es un número que no tensiona el sistema de salud y que se monitorea en forma permanente para ir viendo este signo indirecto en relación a la circulación viral. Este 24,5% de personas que superaron la infección, 559 personas que ya se han recuperado, que tienen el alta transitoria o el alta definitiva, y este aumento del número de testeos realizados con el 502 por millón de habitantes, que tiene que siempre ponerse en el contexto de la situación epidemiológica para definir la eficiencia del testeo. Digamos, no solamente es el número de testeos, es el número el porcentaje de positividad y son estos parámetros indirectos del porcentaje de ocupación de las camas de terapia, la vigilancia, digamos, de la tasa también de letalidad y mortalidad, que muestran que este aislamiento social preventivo obligatorio en Argentina está teniendo un impacto positivo en relación a la disminución de la circulación de personas, a la disminución de la transmisión del virus y en relación a este aplanamiento de la curva, este proceso continuo que evaluamos día a día y que no podemos decir y no vamos a poder decir durante un tiempo largo que ya hemos logrado el objetivo, sino que estamos avanzando fuertemente en sostener este desafío que tenemos y que tenemos que seguir trabajando para eso. En relación con el trabajo que se viene haciendo todos los días, en el día de ayer hubo una reunión con los expertos, con el comité de expertos, que duró más de tres horas y media, donde se trataron muchos temas, donde se discutieron muchísimas ideas, y esta discusión y esta duración de la reunión lo que muestra es que hay muchísima información en forma permanente en relación a experiencias internacionales y a el día a día que analizamos en Argentina, que requiere mucho análisis y consenso para ir definiendo los pasos a seguir, y uno de los consensos y de las discusiones que se tuvo fue en relación al tema de los barbijos. El consenso unánime que reafirmamos es que los barbijos quirúrgicos y los de alta eficiencia, es fundamental reservarlos para el equipo de salud, para las personas que prestan cuidado a los pacientes, no solamente los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, quienes realizan la limpieza, el servicio de comida. Todos los integrantes del equipo de salud que prestan cuidado a personas que están internadas siendo casos confirmados de coronavirus y, por supuesto, a las personas sintomáticas para minimizar la transmisión. Dicho esto, es muy importante que todas podamos entender que es un insumo crítico y que debemos cumplir nuestro rol en priorizar su uso para quienes tienen indicación y para quienes todos necesitamos que lo tengan. En segunda instancia, y como una medida adicional que se suma a todas las medidas que decimos todos los días en relación al lavado de manos, a la higiene respiratoria, en relación al metro o dos metros de distancia, limpiar las superficies y airear los ambientes, esta medida adicional para minimizar la transmisión, si nosotros y el que lo utiliza tiene algún inicio de síntomas que todavía no lo detectó o alguna aportación asintomática, digamos, es una persona que tiene el virus y no manifiesta los síntomas todavía, tendría un rol en minimizar la transmisión. Para esto hay que tener en cuenta algunas cosas puntuales, que es su uso adecuado, su limpieza y su lavado permanente, su uso individual y la forma de realizarlo con varias capas de telas y que se ajuste a la cara. También es importante que tiene un rol más relevante en relación con algunas situaciones donde cumplir estas medidas de prevención que dijimos anteriormente sea más difícil, como en el transporte público o algún comercio local cerrado donde la distancia sea más difícil de cumplir. Así que siempre pensando en lo que es la evidencia científica y en lo dinámico que es la situación, los barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia para el equipo de salud y las personas sintomáticas, los barbijos caseros, que también se les llama tapaboca, que debe incluir la nariz, máscara o cobertor, es difícil por ahí ponerle un nombre para que no confunda o no se piense que tiene una función que no tiene, pero con todos estos nombres se llama a esta estrategia adicional para minimizar la transmisión, siempre teniendo en cuenta que es algo para que nosotros no lo transmitamos y no para prevenir que nosotros nos infectemos. En este contexto del trabajo y de las distintas áreas que se van generando desde el Ministerio, la vacunación es un área clave, es un área esencial, es una política de Estado que debe mantenerse en contextos de pandemia y queríamos compartir cómo se está trabajando desde el Ministerio de Salud con las 24 provincias en ese sentido.
Bueno, gracias. Nosotros estamos a cargo del área de vacunación del Ministerio y les voy a hablar hoy de la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe no protege del COVID. La vacuna de la gripe protege de la gripe. Y la gripe es una enfermedad grave potencialmente en personas que tienen factores de riesgo para tener complicaciones directas por el virus de la gripe o indirectas porque descompensarían o agravarían sus enfermedades de base. ¿Quiénes son estas personas que tienen que vacunarse de la gripe? El personal de salud, para protegerse a ellos y proteger a los que están atendiendo y no transmitirles la gripe. Los mayores de 65 años en los que la gripe es potencialmente grave. En este grupo de pacientes, en este grupo de vacunación, fue por los que comenzamos, para proteger al personal asistido, a la gente asistida por el personal de salud y a los mayores de 65. Fue un desafío para las 24 jurisdicciones en donde pusieron en marcha muchísimas estrategias innovadoras para poder vacunar a este grupo de riesgo en el contexto del aislamiento social. Para eso hicieron vacunaciones en automóviles, que los pacientes no bajaban de los autos, en plazas, en escuelas, en iglesias, tratando de no mezclar población enferma con población sana para que el ir a vacunarse no sea un riesgo de enfermedad por otra causa. También por documento nacional de identidad, por teléfono, en domicilio, a los pacientes que estaban internados en geriátricos. Esta fue y es todavía la primera etapa de la vacunación antigripal. Decidimos hacerla este año debido a estas condiciones excepcionales de aislamiento domiciliario en etapas para que toda la población pueda acceder a la vacuna de la gripe, toda la población que necesita esta vacuna, toda la población que está en riesgo. A partir de la semana que viene, la población objetivo van a ser las embarazadas y los niños de 6 meses a 2 años. Estos niños además tenemos que aprovechar esta oportunidad que van a acudir al vacunatorio o a las campañas de vacunación para vacunarlos contra el sarampión. ¿Y esto por qué? Porque el sarampión sigue siendo una enfermedad que nos está preocupando y ocupando en la República Argentina. Durante el mes de marzo y abril tuvimos 4 casos nuevos de sarampión, sumando un total de 153 casos desde que inició el brote en la semana 35 del año 2019. Por lo tanto, nosotros desde la dirección, desde la DICEI, desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, nosotros trabajamos para que las oportunidades de vacunación no se pierdan. Sabemos que es muy difícil acceder a los lugares de vacunación, sabemos que es muy difícil para los PAI organizar estrategias innovadoras en este contexto, pero tenemos que aprovechar cada oportunidad. Y a partir de la semana que viene, esto va a ser una oportunidad para poner al día el calendario en algunos casos, pero priorizar la vacuna contra el sarampión. Posteriormente, los pacientes menores de 65 años y mayores de 2 años que tengan alguna enfermedad de riesgo a nivel pulmonar, cardíaco, metabólico, de inmunidad, también tendrán el acceso a la vacunación con otro tipo de estrategias que iremos viendo a medida que el aislamiento social vaya desarrollándose. Por lo pronto, también decirles que en estos mismos grupos de riesgo, que no han cambiado de años anteriores, que son los mismos de todos los años, hay que aprovechar esta oportunidad para actualizar su vacuna contra el neumococo. Muchas gracias.
Bien, estamos trabajando en este contexto diferente, estamos trabajando en este desafío de implementar acciones diferentes, y esta palabra, digamos, de aprovechar la oportunidad, de no perder oportunidades, y en este trabajo el reconocimiento a todos los programas de inmunizaciones de las jurisdicciones, y esta información es clave para que las familias puedan ir organizando en función de la recomendación de cada jurisdicción, que, como dijo la doctora Miquetiuk, es tan general, generando acciones muy innovadoras, y como siempre las vacunadoras y los vacunadores de cada rincón del país están poniendo ese plus que se requiere para que las vacunas lleguen a todas las personas a pesar de este aislamiento social preventivo obligatorio y teniendo todos los cuidados necesarios para cumplir las reglas y minimizar la transmisión. Es muy importante entender que todavía tenemos un brote de sarampión en Argentina, que este distanciamiento social también va a favorecer que disminuya la transmisión de este virus, pero que en este último tiempo hemos tenido 4 casos y tenemos que seguir trabajando a pesar de la pandemia de coronavirus para controlar esta situación. Y en ese sentido, nosotros también lo decimos todo el tiempo, a diferencia del hemisferio norte, nuestro país en el hemisferio sur está iniciando el periodo de más frío. En estos días estamos viendo que las temperaturas bajan y vamos a tener por delante las enfermedades respiratorias causadas por otros virus, y tenemos que estar atentos y atentas a las recomendaciones, a la vigilancia, a la información en relación al desafío que vamos a tener para diferenciar el coronavirus de otras enfermedades respiratorias, y recalcar y volver a hacer hincapié en que todas estas medidas de prevención van a colaborar en la disminución de la transmisión de otros virus respiratorios y de otras enfermedades, así que vamos a tener que estar bien atentos, vigilando las enfermedades respiratorias para ir generando las recomendaciones en función de lo que vaya sucediendo en Argentina. Estamos siempre prestando mucha atención a eso y lo vamos a seguir comunicando en forma oportuna. Muchas gracias.
En cualquier momento regresamos con más información. Hasta luego.